Son las 7:30, 6:30 en las Islas Canarias.
España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
¿Qué tal siguen? Es miércoles, es 24 de abril, después de meses de bloqueo. El Senado de Estados Unidos ha aprobado esta noche un nuevo paquete de ayuda a Ucrania. Elena Yanes, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 61.000 millones de dólares para Kiev, que llegan en un momento de especial dificultad en el frente para las tropas ucranianas y que han estado bloqueados en Estados Unidos durante 6 meses. 79 votos a favor y 18 en contra. And to the whole world. Un mensaje al mundo, según el líder demócrata en el Senado. Estados Unidos seguirá siendo líder mundial, no eludirá su responsabilidad, dice Chuck Schumer. Y en la misma línea, el presidente ucraniano, que en redes sociales asegura que al aprobar este nuevo paquete, Washington refuerza su rol como faro de la democracia a nivel global. Ahora solo queda la firma del presidente Joe Biden, que espera empezar a mandar armamento a Ucrania esta misma semana. En esa votación, el Senado estadounidense ha aprobado también fondos de ayuda a Gaza e Israel.
Y mientras tanto, Washington mantiene suspendida su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
Necesitan ver un progreso real antes de retomarla, dicen en la Casa Blanca, un progreso real hacia la neutralidad política en la que apunta el informe hecho público esta semana, debe mejorar la UNRWA.
Not necessarily motivated because of neutrality issues.
El comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, asegura que los ataques de Israel a la UNRWA no son a cuenta de esa falta de neutralidad. Acusa a Lazzarini a Tel Aviv de querer evitar que la agencia actúe en Gaza, pero también de vetar su presencia en Cisjordania y Jerusalén. Ahora mismo, mientras Estados Unidos y otros donantes clave mantienen suspendida su financiación, unos 450 millones de dólares siguen congelados. Según Lazzarini, con el dinero disponible a día de hoy, la UNRWA puede continuar trabajando hasta junio, pero llama a los estados a retomar esa financiación. Recuerda que Israel todavía no ha aportado pruebas que demuestren las acusaciones sobre sus trabajadores.
Aquí en España, la mayoría del Congreso ha apoyado una proposición no de ley para que el gobierno aumente la financiación a esa agencia.
El texto, presentado por el PSOE, ha contado con el sí de todos los grupos, salvo del PP y de Junts, que se han abstenido, y Vox, que ha votado en contra. La proposición pide al Ejecutivo que respalde la labor de la UNRWA, especialmente ahora que se encuentra en una situación que el texto califica de excepcional por los incumplimientos en los pagos de otros países donantes.
Y hoy el exministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo.
Después de sus explicaciones del lunes en el Congreso, cambia hoy de escenario y se dirige a esa comisión impulsada por el Partido Popular en la Cámara Alta. El portavoz del PP, Miguel Tellado, avanza que su formación exigirá a Illa que aclare su relación con Koldo García. Ven contradicciones en sus declaraciones, dicen los populares. El exministro defiende que siempre ha dicho la verdad.
Que un ministro se reúna con el chofer de otro ministro para hablar de contratos. Es increíble, impensable y desde luego huele mal.
Yo no me entinché de parlamentaria, lo expliqué, lo que ya he venido explicando varias veces y a partir de ahí, oiga, que cada uno diga lo que quiera y juzgue, ¿no?
Antes de la comparecencia de Salvador Illa, el Senado va a votar también la ampliación del objeto de esa comisión para que puedan ser citados comparecientes con relación indirecta con el caso Koldo. Los socialistas ya han anunciado su voto en contra y que van a estudiar además acciones legales.
Y la Junta de Fiscales debate si apoya o no la apertura de una investigación por la querella por presunto delito de revelación de secretos presentada por Alberto González Amador.
Por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que presentó esa querella por la respuesta de la Fiscalía a la filtración del entorno de Ayuso sobre el posible pacto con González Amador. La Fiscalía aclaraba en un comunicado que había sido el abogado de González Amador quien había propuesto ese posible acuerdo y no la propia Fiscalía, como apuntaba el entorno de la presidenta madrileña. Por esa nota, por los datos personales que contenía, el novio de Ayuso presentó la querella que hoy estudia la cúpula fiscal. Todo después de conocerse que González Amador no solo asumió el delito, sino que además propuso aceptar una pena de 8 meses de cárcel y pagar una multa de 525.000 euros.
Las 7:34, 6:34 en Canarias. La producción de alimentos y bebidas confirma su tendencia a la baja. Los datos relativos a 2023 constatan la segunda caída anual consecutiva. Tras 15 años de incrementos, se han frenado las exportaciones y aunque han aumentado el número de trabajadores en el sector, Más de 1.800 empresas han tenido que cerrar. Íñigo Enchusta.
Tensiones inflacionistas, inestabilidad geopolítica por conflictos bélicos y factores climáticos adversos han sido el cóctel que ha frenado el crecimiento de la industria agroalimentaria española en 2023. Si exceptuamos 2020 por el impacto de la pandemia de la COVID, la producción había crecido ininterrumpidamente durante una década. El año pasado ha cerrado con una contracción del 2,6%, como explica Mauricio García de Quevedo, director general de FIAP.
La verdad es que el impacto de la inflación junto a factores climáticos adversos y el contexto global inestable hace que por primera vez en mucho tiempo retrocedamos la producción hasta un 2,6% en 2023. Seguimos siendo el primer sector industrial del país, por supuesto, pero luego veremos el peso nuestro en la economía y en la industria y estamos en una producción el año pasado de 162.459 millones.
Ese cóctel también ha castigado la actividad de pymes y microempresas. Más de 1.800 han bajado la persiana definitivamente en 2023. Un año con luces y sombras en las exportaciones. Caen más de un 6% en volumen, pero siguen creciendo en valor. Eso sí, en esta ocasión suman un 3,4% cuando llevaban más de 15 años creciendo a doble dígito. De las grandes cifras, la del empleo ha crecido un 2% hasta los 464.000 afiliados y supera la media del resto de la industria manufacturera.
Hoy además una reunión que puede ser clave para conocer las posturas de las distintas comunidades autónomas sobre la propuesta del gobierno para aliviar la presión migratoria en las Islas Canarias.
Sí, la de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, a la que acuden representantes del Ministerio y también de las autonomías, que esperan conocer más detalles de los planes del Ejecutivo para distribuir por el resto de comunidades, aparte de los más de 5.500 menores migrantes que acoge ahora mismo Canarias. El Gobierno apuesta por hacerlo por ley. El Ejecutivo de las Islas prefiere un decreto-ley, un mecanismo que considera más rápido y, por lo tanto, más adecuado, dada la urgencia de la situación. La idea es trasladar desde el archipiélago a la península y a Baleares a unos 2.500 menores no acompañados. Y entre las comunidades, sobre esto, disparidad de opiniones. Hay quienes piden un reparto más justo, otras apuestan por plantearlo como un asunto europeo y otras exigen un diálogo común entre todas las comunidades para fijar los términos del reparto.
China y Estados Unidos, dos gigantes económicos, dos potencias mundiales que tratan desde hace meses reconducir sus relaciones. Hoy el secretario de Estado estadounidense inicia una visita oficial a China. Es un gesto importante, un acercamiento entre Pekín y Washington en un momento en el que la tensión entre ambos no termina de desaparecer. La carrera por liderar el mercado mundial y las tensiones geopolíticas siguen marcando la vida entre ambos. Corresponsal de Radio Televisión Española en China, en Pekín, Yolanda Álvarez, buenos días.
Buenos días. Oficialmente, las dos mayores potencias económicas del mundo dan la sensación de reencauzar sus relaciones, pero en la práctica siguen muy tensas. Pekín dice que la visita forma parte de sus esfuerzos para poner en marcha los consensos que sus dos líderes alcanzaron en noviembre en San Francisco. Avances, se ha restablecido el diálogo militar y la cooperación en la lucha contra el fentanilo, pero la visita de Anthony Blinken a China arranca hoy aquí en Shanghái en un contexto difícil. En lo económico, más fuertes que nunca las presiones de Washington sobre la industria china. La acusa de competencia desleal por beneficiarse de grandes subvenciones y de un exceso de capacidad productiva. En lo tecnológico, amenaza con prohibir la aplicación TikTok si la empresa china ByteDance no la cede. En defensa, Washington extiende sus tentáculos en Asia para contrarrestar a Pekín. Japón podría unirse a Australia, Reino Unido y Estados Unidos en la alianza defensiva AUKUS, y el ejército estadounidense hace maniobras con Filipinas en el Mar del Sur de China, una zona en la que la tensión va en aumento. Sobre la mesa estarán las guerras de Gaza y Ucrania.
Y en Ottawa, en Canadá, se debate estos días cómo acabar con la contaminación por plásticos en todo el planeta.
El objetivo es consensuar un texto antes de que acabe 2024, pero las conversaciones llevan meses estancadas. Tres veces lo han intentado miles de delegados de 173 países y vuelven a hacerlo desde hoy hasta el próximo lunes en Ottawa. Si no se limita la producción de plástico a nivel global, las emisiones contaminantes, consecuencias de esta industria, podrían alcanzar en 2050 el 20% del total. Y lo que se debate estos días en Canadá, como cuenta la responsable de Medio Ambiente de la ONU, es cómo hacerlo, cómo limitar esa producción, teniendo en cuenta que esa industria también mueve la economía de muchos países. En esas negociaciones, representantes de decenas de estados, ONGs y también miembros de grandes empresas productoras de plástico. Y por la presencia de estos últimos, se quejan los activistas medioambientales en Ottawa.
Pepe López Terradas, buenos días.
Buenos días.
El Real Madrid ganó al Baskonia en el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto.
Una serie, series a mejor de 5 partidos. En el primero, el de anoche, fue mejor el Real Madrid. Ganó por 16 puntos de diferencia, aunque recordemos, en este caso, en esta competición tipo playoff, no importa la diferencia de puntos en cada encuentro, sino la victoria. El que gane 3 encuentros de esta serie, el mejor de 5, estará en esa fase final, en la final a 4. Buenos días, Lucas García.
¿Qué tal? Partido en el que los blancos fueron claramente superiores. De hecho, no fueron perdiendo en ningún momento del partido. El 90-74 del marcador fue reflejo de ello. Varios protagonistas, Musa con 16 puntos, el máximo anotador del encuentro, pero sobre todo Sergio Llull, que anotaba 2 triples y se convertía en el máximo triplista de esta Euroliga. Son 624 triples anotados en los 403 partidos que ha jugado el Balear. En el Baskonia pesó que Marcus Howard no fuera capaz de anotar más de 15 puntos y también las pérdidas, 12 en total en el equipo de Dusko Ivanovic, así que el primer punto se queda en la capital. Mañana jueves, segundo encuentro de este Real Madrid-Baskonia de nuevo en el Palacio de los Deportes.
Howard, que fue clave en la victoria del Baskonia en la fase regular de la Euroliga cuando ganaron hace un mes en Madrid al Real Madrid, y que ayer además sufrió un choque con Musa y que pareció mermado en la segunda parte por ese golpe en el muslo. Precisamente Musa fue el máximo anotador del partido. Vamos a escuchar lo que le preguntaba y lo que hablaba Lucas García con el jugador del Real Madrid, Musa.
Muy bien, después de este partido, que es muy difícil para ganar el primer partido siempre en playoffs, pero tenemos 4 más victorias para hacerlo.
Desde fuera daba la impresión de que hoy os habéis divertido, ¿no? Lo habéis pasado bien dentro de la cancha.
Sí, 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 yo creo que disfrutamos este parte de temporada, es muy importante para nosotros para disfrutar, pero sabemos que ellos tienen muy buenos jugadores y peligrosos también. Sabemos de Baskonia cómo es y estamos preparados para luchar.
En el otro cruce de estos cuartos de final de la Euroliga, jugado ayer, el Maccabi de Tel Aviv ganó en Atenas al Panathinaikos con una canasta decisiva del base de la selección española, Lorenzo Brown. Para hoy, a las 7 de la tarde, Mónaco-Fenerbahce y Barça-Olympiacos a las 9. Anoche en Radio Gaceta de los Deportes, aquí en Radio Nacional, entrevista con el jugador del Barça, Abrines.
Es una serie en la que tú juegas toda la temporada y suelen ser más permisivos con según qué tipo de acciones, ¿no? Y delante tenemos un rival que le gusta, ¿no? Esto de que son muy duros en defensa. Entonces, bueno, hay que jugar con ello. Nosotros tenemos que estar al mismo nivel y bueno, intentar no salirnos del partido.
Abrines analizando en Radio Gaceta las claves del rival del Olympiacos. En tenis, buenos resultados en los partidos de la previa del Mutua Madrid Open. Javier de Diego.
Buenos días, finalmente pasaron 4 españoles la previa, así que tendremos 13 representantes en los cuadros principales, 9 en el masculino, 4 en el femenino. Hoy debutan 6 para abrir jornada en la pista central Manolo Santana a partir de las 11 de la mañana, duelo entre la gallega Jessica Bouzas y la catalana Paula Badosa, en una jornada en la que entran en acción 4 campeonas de Grand Slam, auténtico lujo poder disfrutar en Madrid del tenis de Osaka, Raducanu, Stephens y Boniaki.
Y en fútbol internacional, goleada en la Liga Inglesa, Arsenal 5, Chelsea 0, y en la Copa Italiana la Juve se clasificó para la final al eliminar al Lazio, y se decide la otra semifinal en Bérgamo, Atalanta-Fiorentina. En la ida en Florencia ganó 1-0 la Fiore.
¿Y cómo despierta este miércoles, señor Picabea?
Empecemos el día con música, con Clavelitos, el Chotis de Madrid, Bésame mucho y La vida es bella. Es el repertorio que hoy van a interpretar estudiantes de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y alumnas veteranas de la Casa San Cristóbal de Fundación Montemadrid.
Me llamo Pepa y vine con ilusión porque a mis años me parecía una cosa que no me creía capaz de hacer algo.
Mi nombre es Lola, soy de San Cristóbal de Los Ángeles, vine aquí como un reto.
Yo me llamo Rosa, yo no tengo oído, tengo oreja, pero eso no quiere decir que la música no me guste.
Aquí todo el mundo aprende. Las alumnas de San Cristóbal, mayoría absolutísima de mujeres, reciben clases de afinación y ritmo, de cajón, castañuelas, bongos y pandereta. Los estudiantes de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Margarita Broski, Álvaro Moreno y Francisco José López, también aprenden, porque este taller es un proyecto para su asignatura de emprendimiento social y empresarial.
Está muy bien para fortalecer las generaciones.
Intentando llevar la música más allá, ¿no?
Las lecciones aprendidas se aplicarán con público hoy en la Casa San Cristóbal de Fundación Montemadrid y el viernes en el auditorio de la Escuela Reina Sofía. Para Jesús Moreno, la oportunidad de mostrar lo que un día no pudo estudiar, pero sí aprender, escuchando Radio Nacional de España.
Clásicos populares ha sido la base de...
Bésame, bésame mucho.
fuera esta noche la última vez.
Las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en las Islas Canarias.